Bueno, los empréstitos, vamos a, yo voy a ir por varios puntos para que quede claro, para que a la gente le quede claro. Por ley, el Poder Ejecutivo está autorizado a tomar deuda internacional, con el mercado internacional, deuda en dólares. En principio, y por los estudios técnicos que llevó adelante el Ministerio de Economía, este tipo de empréstito es más barato en tasa de interés que lo que sería tomar un préstamo en pesos, ¿no? Todo esto, quiero empezar diciendo que va a ser analizado en la Cámara, porque tomó estado parlamentario el proyecto el jueves pasado. Pero, por ser ley, directamente entra a tratamiento en las comisiones de asuntos constitucionales, de asuntos municipales y de presupuestos. Son tres las comisiones por donde va a pasar. Desde ya, estoy más que segura, porque además lo voy a proponer, tiene que estar invitado el ministro de Economía con el equipo técnico con el que cuenta, y tenemos que ahí sacarnos todas las deudas, las deudas.
Las deudas también,
las dudas que tengamos los diputados. Eso por un lado, o sea, nosotros, los diputados, todavía no hemos entrado al análisis de la cuestión técnica, ¿sí? Ahora empieza. Ahora, la próxima semana, que es semana ya de comisiones, empezamos con la actividad con esta ley. Por otro lado, para explicarle a la gente, cuando se toma empréstito en dólares, en este tipo de empréstitos, en este caso, sí, lo que está pidiendo el gobierno es la autorización de esta toma de deuda en dólares. En este caso, que tiene que salir por la legislatura con las dos terceras partes de los votos, más allá de que nosotros tenemos que darle un profundo estudio, un análisis, no se destinan, eso está clarísimo, porque eso está por ley, a gastos corrientes, sino que a gasto de capital. ¿Esto qué significa en términos comunes, lisos y llanos? Que no estaría destinado de manera directa al pago de sueldos, de jubilaciones. ¿Por qué digo de manera directa? Porque esta toma de crédito va a impulsar proyectos estructurales de la provincia, obras públicas, obras de infraestructura. Estas obras van a generar un movimiento económico interno, sin ningún tipo de duda, y esto sí que va a ingresar a las arcas del Estado provincial para que sí permita empezar a trabajar en sueldos, aumento de sueldos, obviamente de la mano de las jubilaciones y pensiones, ¿no? Por eso digo, no es de manera directa, porque no está autorizado para eso, la ley no lo autoriza, pero de una manera indirecta lo genera, sin ninguna duda.
Bien. ¿Y de qué manera? O sea, ¿manera indirecta generaría dinero para sueldos, para salarios?
Y genera una entrada, un ingreso de capital a la provincia.
Aparte del endeudamiento,
el gobernador,
digamos.
Y el...
Por un lado, el endeudamiento, claro. Y por otro, quedaría libre los ingresos mensuales que tiene la provincia. Que hoy estos ingresos se están tomando para pagar salarios.
Gustavo no lo podría haber dicho mejor, totalmente, así es. Eso es.
Bien.
Por eso es de manera indirecta, porque no está directamente a eso, pero genera tal flujo de ingreso que entonces queda libre una parte del presupuesto, lo que estaba destinado a la obra, para salarios.
Claro. Ante esto, bueno, y considerando esta situación de los 600 millones de dólares, ¿no? Que bueno, van a ser utilizados para todo lo que es infraestructura. Se tiene en cuenta, porque el otro día charlábamos, sí, con Leandro Fadul, presidente también de la Cámara de Comercio, que bueno, sí. está atento, ¿no? A todo esta movida, este movimiento que hay. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con obras para Río Gallegos, ¿no? Porque ellos están expectantes también para saber, porque más que nada se habla mucho de zona norte. No sé si hay algo para uh-huh. Río Gallegos, y ahí se cruza justamente en una situación que tiene que ver con el intendente Pablo Grasso, es decir, ¿va a beneficiar a Río Gallegos en algún punto estas obras?
Yo lo estoy analizando y estoy trabajando en eso, porque obviamente que nos han pedido a los diputados, yo soy diputada por distrito, uh-huh. yo tengo que tratar de trabajar para toda la provincia. Claro. Cada uno de los diputados del pueblo está analizando obras para su pueblo, pero bueno, yo también tengo que ver por todos y para todos, dentro de ellos Río Gallegos también. Así que en eso estamos analizando cuestiones. La verdad es que estaría muy bueno que se pueda trabajar en conjunto, quizá en este sentido, para ver qué obras más convienen a la ciudad y para todos, porque también, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Se me viene así como rápidamente el tema de cloacas. Para acá, para el barrio San Benito, Patagonia, Bicentenario, la verdad es que serían obras importantes. Sí, pero bueno, hay varios temas que tenemos que tratar para Gallegos.
Sí, en cuanto a los plazos, ¿no? Se habla de 4 años de gracia para pagar este préstamo, pero esos 4 años, digamos, siguen acumulando intereses. ¿Se sabe cuánto va a terminar pagando la provincia esos 600 millones de dólares?
No, lo que pasa es que primero hay que autorizarlo.
Sí.
Y después se va a tomar con los análisis, cada uno de los, hay que analizar primero el que mejor ofrece, digamos, todavía no está tomado, todavía no sabemos cómo van a ser, a cuánto van a ser, si bien hay un estimativo, una presunción, porque ya tenemos varias provincias como antecesoras de este mecanismo, de esta herramienta, y venimos viendo y controlando que Santa Fe, Chubut, más o menos han tomado con un interés del 9%, 9.35, por ahí, y esto estaría saldado por el tema de las regalías hidrocarburíferas, que son en dólares también, ¿no? Esto sería una garantía, un colchón que garantizaría el pago de los intereses. Hay que verlo en particular. Y esto es una de las cosas también que nos va a explicar el ministro de Economía cuando comparezca a la Cámara.
Bien. Le cambio un poquito de tema. Tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Con respecto a la posibilidad de que, bueno, ahora se habiliten ya directamente como correspondió en algún momento, en base a la ley presentada en la Cámara de Diputados, de nuevo vocales en el Tribunal de Cuentas. Bueno, ahora ya hay un nuevo presidente del Tribunal
de Justicia.
De Justicia, perdón. Tribunal de Cuentas, se me cruzó los números. El tema es, bueno, ahora, de ahora en más, ¿cómo avanza esta situación? Y bueno, ¿cuáles serían los primeros pasos a seguir, ¿no? Ya con una vocalía dentro del Tribunal de Justicia ya conformada.
Ya conformada, porque ya el fallo de la Corte dice que inmediatamente, ¿no? Esto fue el jueves pasado. Tengo entendido que ya la totalidad de los miembros se juntaron, creo que los 9, no estoy segura si los 9 pudieron juntarse hoy en un acuerdo extraordinario, sí, porque ya fue de público conocimiento que se eligió como presidente al doctor Gabriel Contreras, sí. Y que el doctor Mariani vuelve al Consejo de la Magistratura, así que bueno, ya se está dando cumplimiento entonces al fallo y con la mejor de las expectativas, que finalmente se motorice a la justicia, se le imprima celeridad, la gente está muy expectante y hay mucha necesidad de que la justicia de Santa Cruz por fin empiece a funcionar.
Claro. El tema que por ahí la duda está, bueno, las críticas que hay, ¿no? Con respecto a esto, que indican, bueno, que el gobernador Vidal amplió justamente el Tribunal Superior de Justicia para que de esta manera proteja lo que puede llegar a hacer mal el gobierno de Vidal. Esa es una lectura que hace la oposición o el sector político ligado al kirchnerismo en este caso. Y después, por otro, también la gente está expectante, porque es lo que prometió el gobierno de Vidal, es que, bueno, se va a comenzar de alguna manera a investigar situaciones que tienen que ver con el kirchnerismo. Eso es la expectativa que hay. Ante esto, bueno, básicamente, ¿usted qué sabe?
Bueno, las críticas, que vengan las críticas, seguramente lo saben por experiencia particular, que ellos siempre eligieron así. Tenemos 30 años de un Tribunal Superior de Justicia kirchnerista. Pero, bueno, como dice el dicho, todo ladrón cree que son de su misma condición, pero no es así. En este caso, no es así. Y yo, como autora de la ley, puedo decirlo con una mano en el corazón, yo lo analicé y lo vinimos viendo y lo venimos trabajando de hace muchísimo tiempo en el Poder Judicial, muchísimo, y lo veíamos como solución porque no había otra manera de movilizar y de agilizar esta traba, esta inmovilidad constante de la justicia. Yo creo que la gente está expectante en el sentido de que se dé curso a cada uno de los trámites que tienen en el Poder Judicial. Si yo te comento brevemente que a las redes sociales oficiales que yo tengo llegan cantidad, pero una cantidad de quejas de casos particulares de la gente en cuestiones de familia, en cuestiones de penales, en cuestiones de asuntos administrativos, contenciosos administrativos que estaban frenados. De hecho, yo lo comentaba la semana pasada a uno de los medios que me entrevistó, justamente el jueves yo saqué una resolución para que la Fiscalía de Estado me diga en qué condiciones están los expedientes, por ejemplo, de Ercolano, sobre expropiación, que estarían hace 10 años, desde 2016, en casación. Todas estas cuestiones, más allá de que la gente le puede interesar a grandes rasgos y muy entrecomillado si van a analizar o no las cuestiones de corrupción del gobierno pasado, que muchas de ellas ya se está ocupando la justicia federal y ya lo sabemos, a la gente le interesa en sus trámites personales que se agilicen. Porque la madre que no recibe los alimentos para su chico, no, sí, le puede preocupar qué pasa a nivel Estado, pero le interesa que sus chicos puedan vivir una vida como les corresponde si el padre no les pasa. O al revés, si al padre no tiene un régimen de visita para su hijo. O si al que está privado de la libertad necesita que le agilicen su recurso y que se le dé trámite. Hay cuestiones muy grandes y muy personales, y en eso es lo que está esperando la gente. Yo creo, y pongo mi expectativa para que efectivamente se dé así, se activen todas esas causas que están frenadas. Eso es, básicamente. Lo demás se verá, si hay denuncias, se analizarán como tiene que ser. Con un criterio de objetividad, de independencia, eso es lo que esperamos de la justicia, eso es lo que espero yo, por lo menos, de esta nueva justicia.
Claro.
Que haya un criterio de objetividad y de independencia para este gobierno, para el anterior y para los que vengan. Santa Cruz hizo carne, permíteme que te lo diga así, Gustavo, Santa Cruz hizo carne que el gobierno que esté no se lo puede tocar, no sé si Santa Cruz o el país en general. ¿Por qué? Una de las causas principales de la falta o del atraso de proyectos y de un futuro en este país ha sido siempre el Poder Judicial. El Poder Judicial atrasa, no adelanta. Imagínate, ahora nosotros venimos hablando del empréstito.
Sí.
Pero necesitamos una justicia que dé garantía. Con esta justicia que veníamos teniendo, ¿quién viene? ¿Quién viene a invertir? No solamente en la provincia, en el país en general, porque nadie le cree al sistema de justicia. Entonces tiene que haber una, tenemos que tener esperanza, tiene que haber un cambio, tiene que motorizarse, tiene que el sistema de ética judicial ponerse las pilas y pensar que los ciudadanos dependemos, la democracia, las libertades y el respeto de los derechos dependen de un poder judicial sano,
sí.
Democrático y legal.
Diputada, estamos a prácticamente un año y medio, casi un año de las próximas elecciones del 2027, ¿no? ¿Qué balance puede hacer tanto para atrás de lo que fue, digamos, del 2023, para el futuro de Santa Cruz usted? ¿Qué balance podría hacer? Corriendo de lado el endeudamiento, porque todavía no está, ¿no es cierto?
Sí.
Pero ¿qué balance puede hacer usted en cuanto a, por ejemplo, un caso que hoy, por ejemplo, hay paro, ¿no? En cuanto a la educación, ¿puede esto haber un cambio, cree usted?
Yo creo que sí, que puede haber un cambio. Nosotros hemos venido trabajando el año pasado, me tocó estar en la Comisión de Educación, por ejemplo, en la legislatura, donde repetida y reiterada veces llamamos a funcionarios de educación para que nos pongan al día de cómo se estaban llevando adelante la infraestructura de las escuelas, que la verdad estaban sumamente abandonadas. Muchos años de destrato a las infraestructuras y obviamente que nosotros entendíamos que no se podía hacer todo de una sola vez. Bien. Yo creo que han sido muchos años de abandono, y no solamente te lo digo a nivel de educación. Yo tengo mis dos hijos, uno ya más grande que trabaja en otro lado y la otra que acaba prácticamente de salir de la secundaria, que han ido a escuelas públicas.
Sí,
y la verdad es que con un sistema educativo que estaba completamente destruido.
Sí.
Entonces, esto no se puede levantar en dos años. Desgraciadamente, porque yo entiendo la urgencia.
Sí.
Yo entiendo. Yo como ciudadana también me pongo en la piel de todos, porque yo dejé de ser una ciudadana común, digamos, al haber tomado esta responsabilidad en el que a uno se le exige mucha más obligaciones que otro tipo de cosas.
Claro, una mayor obligación, ¿no? Porque usted...
Muchas más.
Claro. O sea, porque, por ejemplo,
claro.
¿No? Los otros días en el hospital, si no me equivoco, fue jueves o viernes, hubo una rotura de un caño en la nueva ala inaugurada, sí. ¿No? Por la anterior gestión con bombos y platillos que tuvo problemas en la calefacción, sí. Y ahora tiene pérdidas de agua, ¿no? Pero si vemos en la ala, si quiere, vieja del hospital, también hay problemas que vienen de hace rato, ¿no? Pero uno como ciudadano, sí. ¿No? Dice, bueno, pero ¿qué está haciendo el gobierno para solucionar, por ejemplo, algo pequeño, le digo, ¿no? La calefacción en la zona de guardia, por ejemplo, ¿no? Donde uno tiene que esperar a veces casi 2-3 horas para ser atendido, ¿no? Y no hay calefacción, sí. O no hay medidas de seguridad acorde a lo que debería ser un lugar, ¿no? Entonces, por ahí la gente, por eso le preguntaba esto a futuro, ¿no? ¿Qué,
claro.
¿Qué mejoras va a encontrar la gente a futuro? Insisto, corriendo el endeudamiento que después se verá para sí. Qué se utiliza y cómo, pero ¿qué obras se están llevando adelante y qué obras se van a llevar adelante si usted tiene conocimiento, por supuesto?
Bueno, obras que se estén llevando adelante yo no tengo conocimiento porque no estoy en el Ejecutivo.
Bien.
Más allá que cuando hay algún proyecto de ley nosotros convocamos a las autoridades y los ponemos al tanto. También estoy abocada en ver el tema de la caja de servicios sociales, porque la verdad es que me llegan muchas quejas de la gente, y efectivamente lo he estado trabajando con el ministro de gobierno, viendo cómo se puede trabajar en la cuestión de, por ejemplo, algunas quejas fuera ya de la caja, pero en cuestiones del hospital, como vos me preguntabas ahora, una cuestión de los enfermos oncológicos que no estaban recibiendo alguno de tipo de las prestaciones. Bueno, todas esas quejas me llegan a mí. En algún punto uno se vuelve un poco un gestor, pero que la verdad es que es muy interesante y muy importante poder hacerlo y gestionar esas cuestiones, que por ahí son para el funcionario es una cuestión administrativa y para la gente es una cuestión de vida.
Totalmente.
Entonces uno tiene que hacer fuerza para eso y efectivamente en eso, en puntualidad, lo logré tramitar y efectivamente se estaban ya llevando adelante estas cuestiones de tratamientos oncológicos, por ejemplo. Pero más allá de esto, volviendo a esto que te decía, lleva tiempo. Bien. Más allá de que nos desesperemos y nos pongamos con una impotencia en el momento, todo lleva tiempo. Es mucha ha sido la desidia, mucho ha sido el abandono y no me cuesta nada decirlo, mucha ha sido la corrupción. Sí. Sacar presupuesto de un lado para que vaya no sé a dónde. Hoy justamente estaba viendo el tema de Fitzroy, el antiguo ramal ferroviario de Jaramillo y Fitzroy, y bueno, que ya se habían puesto en marcha, que había 20 kilómetros que ya estaban siendo limpiados, ¿no?, en una primera etapa que iba a llevar varias etapas. Y justamente se pone en paralelo unas obras que había anunciado en ese momento, pero que ya se estaban anunciando, Florencio Randazzo, y decía con el gobierno de Alicia Kirchner que ya se había tomado un préstamo chino para la compra de 100 locomotoras nuevas, el arreglo de vagones, que ya se estaban, en 90 días empezaban la limpieza de una extensión del ramal, y digo, otra vez,
sí,
otra obra más.
Sí, pero no se cumplió.
¿Qué no se cumplió? ¿Qué no se hizo? Y entonces así hay que estar haciendo sobre lo que se anunció y nunca se trabajó. Y desgraciadamente esto es así en todas las áreas. Te doy un ejemplo, porque lo estaba viendo ahora durante la mañana y yo decía, otra más. Otra vez más, así en todo, en educación, en salud, sí, en la caja de servicios sociales, en todo.
Diputada,
entonces esto es, sí.
Rolando le habla. ¿Qué va a hacer con los legisladores que obviamente hicieron la denuncia, ¿no? Eloy Echazú, diputada Ponce, ¿qué va a pasar con ellos? Porque bueno, se indicó que podía llegar a iniciar algún tipo de acción en la justicia.
Bueno, yo lo primero que voy a ir es, bueno, obviamente que lo estamos trabajando con los abogados nuestros por el sobreseimiento nuestro, porque la verdad es que nos acusaron. Claro. A mí me causa mucha gracia, pero bueno, en la última acusación, que fue la del gremio judicial, que prácticamente era yo la jefa de la banda, ahí obviamente tengo que pedir el sobreseimiento.
Por parte de Franco Mascheroni.
Sí,
¿usted le va a hacer a Franco Mascheroni o le hace al gremio la denuncia?
No, la asociación gremial denuncia.
Ajá, entonces la asociación gremial.
Me denuncia a mí, claro, me denuncia a mí como artífice de una asociación ilícita, no sé cuánto, porque la verdad es que era bastante estrambótica la denuncia, y en eso tenemos que pedir el sobreseimiento inmediato. Y después tengo la otra causa de denuncia, en la que denuncia justamente a Echazú y Ponce, cuando se trató el tema de las ternas, que en este sentido yo quiero dejar aclarado, y esto, a mí me encanta trabajar con los fallos de la Corte en mano, porque la Corte viene diciendo lo que las competencias que le corresponden al Legislativo, Ejecutivo y Judicial desde hace años. La Corte trata de, en materia de derecho público provincial, no meterse, pero deja claros lineamientos muy concretos, que mientras nosotros como poderes públicos respetemos la división de los poderes que constitucionalmente y las competencias que constitucionalmente están impuestas, nosotros tenemos que ser analistas de la Constitución en esas competencias. Y nosotros tenemos la competencia de dictar una ley. Y les guste o no les guste, sale por el sistema de mayorías. Claro que las leyes presentan discusiones, como me preguntaban ahora cuando empezamos. Pero la oposición no está de acuerdo con la toma de deuda. Bueno, sí, y eso es lo que discutimos nosotros en el Parlamento. Justamente para eso está, para discutir cuestiones políticas. Cada una de las leyes, son más las leyes que provocan discusión que las que salen así muy sin discusiones, en las que todos nos ponemos de acuerdo. Pero esta era una de las típicas leyes de, que había causado cierta discusión, pero que no teníamos ninguna duda. Es más, lo dijo Rocío García en una, y siempre lo traigo a colación, porque lo dijo en una de las comisiones. Si hay algo que esta ley tiene, es que es constitucional. Efectivamente
era constitucional. Lo reconoció Rocío García. Rocío García lo reconoció. Que era constitucional.
Pero lo reconoció públicamente que era constitucional. Puede no gustarnos, puede gustarnos más, menos, lo que sea, pero es constitucional. Entonces, poner en cabeza nuestra una ley que era inconstitucional, que no estaba hecha conforme a los lineamientos de la Constitución, que ocasionaba perjuicios, perjuicios que, ojo, que también es importante lo que dijo la Corte, nunca estuvieron probados, y que los perjuicios que sin ser probados sí se decían, la Corte los calificó de absurdos. En base a eso nos denuncian, en base a eso nos denuncian los colegas diputados Chazú y Ponce. Yo lo que quiero hoy es que se dicte el sobreseimiento en ambas causas, porque nosotros éramos conscientes que estábamos hablando y estábamos trabajando en una ley constitucional. Pero, ¿qué les va a pasar a ellos? No, ellos son denunciantes, pero a nosotros nos tienen que dictar el sobreseimiento. Yo quiero, como les vengo diciendo, una justicia objetiva e independiente. Yo no quiero venganza. ¿Para qué me sirve?
Muy bien.
Diputada... ¿A mí me sirve? Bueno, sí. Ya está, me denunciaron, ya está. Ah, pero bueno, que se haga, que se dicte el sobreseimiento como corresponde, ya tienen el fallo de la Corte.
Diputada, la verdad que bueno, un placer charlar con usted, pero última consulta de mi parte, la invitamos en otro momento a seguir conversando. ¿Qué opina de otra renuncia en el bloque oficialista, el diputado Javier Jara? ¿Qué nos puede contar? Porque el diputado Brastain días anteriores dijo, no, pero esa denuncia viene de principio del mes de abril, recién ahora toma estado público. ¿Cómo viene esa situación, no? ¿Qué significa? Porque bueno, Jara está ligado al diputado Carambia, lo relacionan por ahí.
Sí, bueno,
está alejándose del CER, ¿no? Esa es la final.
Exactamente, el diputado se alejó del bloque de por Santa Cruz, no sé si a eso se está refiriendo.
Sí, claro.
A eso, y yo lo vengo diciendo, he tenido oportunidad, ya me lo preguntaron en otro medio, y la verdad que yo tengo que decir que soy muy, muy afín al trabajo del diputado Jara, nos hicimos muy buenos compañeros, en general con todos, pero con Javier es una persona muy humana, una persona que trabaja muy unida al requerimiento de su pueblo, de su localidad, es el diputado por la de las Heras, y bueno, a mí me duele que se haya alejado, en el sentido de que trabajar con él la verdad que era muy positivo, pero yo confío en que es muy criterioso, él es una persona que escucha y es una persona sumamente empática. Y creo que él va a seguir trabajando por el bien, no solamente de las Heras, sino también de la totalidad de la provincia. Y bueno, por lo menos, yo creo que es así, pero yo voy a ayudarlo y a que juntos sigamos trabajando por el bien de la toda la comunidad, de la totalidad de la comunidad santacruceña, que en este momento nos están requiriendo y nos necesita juntos. Ya vendrán otros momentos para trabajar y discutir políticamente algunas cuestiones. Hoy la sociedad santacruceña nos necesita juntos. Y yo confío en que Javier es un gran tipo, una gran persona, un excelente legislador, y para todo lo que sea en pos y en bien de la sociedad, él va a estar.
Muy bien. Señora diputada Adriana Nieto, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con usted, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, por supuesto, ya tendremos más oportunidad para seguir charlando.
Por supuesto, sí, sí, queda invitada. Muchas gracias, muy amable.
Muy bien, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.